hemos hablado los dos domingos pasados sobre eventos en la Biblia que claramente enseñan las bendiciones de nuestro Dios. Hemos visto cómo Jehová bendice cuando su gente, su pueblo, es desobediente. Pero también hemos visto que cuando no hay obediencia, sí hay castigo. Sí hay castigo. ¿Por qué? Porque el Señor es como somos nosotros como padres, ¿verdad? Sabemos que si no corregimos a un hijo que se va extraviando, que va por otro lado, que no va por el camino recto, hay que corregirlo. No porque seamos los padres nada más y queremos ser duros con ellos, queremos solo tratarlos con disciplina, sino porque les tenemos amor a los hijos y queremos que ellos vengan al camino recto, que ellos vengan al camino que deben ir, que deben de estar en el camino que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Él también nos va a aplicar la disciplina porque nos ama. Nadie ama como Dios nos ama, porque nadie puede hacer el sacrificio que Dios hizo de mandar a su Hijo a la cruz. Ese es un amor inmenso, el cual no podemos repetir, no podemos duplicar, ni vamos a hacer el intento, porque ya lo hizo Él. Ya pagó Cristo una vez por nuestros pecados. ¿Para qué se va a tratar de pagar dos veces? No podemos. No tenemos la capacidad para poder limpiarnos los unos a los otros de pecado. Solo Cristo lo hizo una vez y ya no hay que repetirlo. Pero sí hay que estar en un cierto sentido de amor, de fidelidad a Dios, de obediencia a Dios. Él nos disciplina si andamos mal. De modo que sabiendo eso, ¿para qué nos vamos a portar mal, verdad? Pero los vemos, como dije, en los niños, les suenan una los papás y salen del cuarto y a lo mismo, ¿no? A lo mismo. Ahí se andan haciendo muecas, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi mamá nos agarraba con el cordón de la plancha, hasta eso. No se iba chico, ¿verdad? No agarraba algo pequeño, agarraba el cordón de la plancha, que en esos tiempos, ustedes recuerdan, eran bien, bien gruesecitos porque venían llenos de cobre y lo doblaba. Hasta eso sabía cómo ponerle más fuerza al cordón de la plancha. Y bueno, los brincos que dábamos, qué barbaridad, parecíamos chinches. Pero si solo le estaba aplicando la disciplina a uno de nosotros, éramos cuatro hombres. Bueno, seguimos siendo, ¿verdad? Seguimos siendo hombres. Éramos cuatro, pero ya se murieron dos. Por eso digo, éramos cuatro. Somos dos. Pero éramos entonces los cuatro hombres. Imagínense ustedes. Mi papá era marino mercante. Siempre andaba afuera, siempre andaba en el mar. De modo que mi mamá y mi abuelita eran las que nos aplicaban la disciplina. Para mantener a cuatro cuates derechos se requería mucho cordón de la plancha. Entonces, cuando era nada más uno de nosotros que recibía el castigo, los otros tres, pues sí les dolía, decían ellos, pero no veíamos mucho dolor en sus caras. Pero cuando salíamos, ¿verdad?, estamos haciendo caras, todos nos hacían. Ya ven cómo son los chamacos. Todos se hacen burla, ¿verdad? Entonces, cuando se estaban burlando y los veía mi mamá, venga usted también, vamos, mamá. Otro a la disciplina. Y ahora quedaban dos. Los otros dos, yo creo que ya para ese tiempo captaban, ¿verdad?, que si me voy a burlar de este tonto, me va a tocar a mí también. De modo que mejor se ponían así, hasta que mi mamá ya se iba, entonces sí seguirla, ¿verdad? Le sonaron, y así somos nosotros a veces. Hay veces que no queremos entender que Dios nos va a aplicar la disciplina porque nos ama y quiere rectificar lo que ande mal en nuestras vidas. Ese amor se muestra en la disciplina, que es muy difícil de entenderlo, ¿verdad? Cuando nos está cayendo el golpe, es muy difícil de entender que es por amor. Pero si tanto me amas, ya, déjalo, ¿verdad? Deja el chicote, ya no me pegues, ten misericordia, córtalo en vez de 20, pues unos 10, vaya, 10 golpes. Pero no, hay que aplicar los 20, porque en los 20 va la lección, ¿verdad? En lo que sean los golpes, es la lección, y hay que recibirla en ese sentido. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, para cada uno de nosotros. Él sabe cuál es el plan que más benéfico va a ser para cada uno de nosotros. Él sabe. Él nos hizo. Él fue el que nos dio vida. Él es el que nos ha traído al mundo. Y Él sabe a cuánto tiene que aplicarle a cada uno de nosotros. Ustedes saben que en los tiempos de los romanos, ellos, el chicote, si daban 40 latigazos a una persona, lo mataban. Pero 39 nada más lo dejaban moribundo. De modo que le aplicaban 39 si es que no lo querían matar. 39 y lo dejaban tendido. 40 y lo matan. Dios sabe que no nos va a matar cuando nos aplica la disciplina. Solo nos va a enderezar. Solo nos va a llamar la atención. Estás haciendo mal, hijo mío. Si insiste uno en seguir haciendo mal, es tan caballeroso que nos deja ir. Nos va a dejar ir. Pero al mismo tiempo, se van con él las bendiciones. Se van con él la paz. Se van con él todo lo bueno que quiere derramar sobre cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Si no estamos con Dios, no hay nada de lo bueno, no hay nada de lo positivo, no hay nada de lo que nos puede beneficiar a nosotros. De modo que, ¿qué es lo que vamos a escoger? Pues hombre, somos muy tercos. A veces no importa que me van a castigar, voy a hacerlo. Eso es lo que quiero hacer y eso es lo que yo propongo hacer. Bien, siga usted adelante. El apóstol Pablo traía un discípulo en un tiempo, un discípulo que se llamaba Dimas. En dos de los libros que escribió, menciona a Dimas. Dice: reciban saludos de todos aquí en el nombre de Jesucristo. Dimas también los saluda. Entonces, ese Dimas era un discípulo que estaba aprendiendo, que estaba recibiendo todo lo que Pablo estaba poniendo dentro de él como un discípulo, para prepararlo, para que él mismo fuera entonces y llevara la palabra. No tendría que andar acompañado, ¿verdad?, de un apóstol o de alguna otra persona, un oficial. Él ya tendría la preparación para poder ir a predicar, para poder ir y llevar la palabra a los que tenían que oírla. Y lo estaba preparando y estaba llenándolo de todo lo que él tenía. Ustedes saben que Pablo tenía un amor intenso para Dios. Intenso. No había nada que lo parara de predicar. Ni en la prisión lo podían parar. Ni cuando estaba en un lugar donde él sabía, te andan buscando. Te andan buscando para matarte. ¿Ustedes recuerdan la canción de Juan Charrasqueado? También lo andaba. Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando. Así traían a Pablo a veces. Cuídate, Pablo, porque te quieren matar. En una ocasión tuvieron que bajarlo por la pared, un hoyo en la pared, una ventana, en una canasta para que se escapara, porque los judíos tenían preparados una emboscada para matarlo, para terminar con su vida, para terminar con el problema que Pablo era para ellos, que les decía la verdad sin detenerse. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esa confianza de saber que yo lo que estoy haciendo es tratando de llevarles la verdad para que ustedes cambien y sepan lo que Dios está requiriendo de nosotros para poderlos bendecir. Y ellos no, renuentes, nada más hasta se reunieron los dientes, ¿verdad? Hasta los quebraban. De tanto horror que sentían al ver a Pablo, tanto que lo odiaban que querían matarlo. Entonces, los hermanos de la iglesia Porque siempre ha habido hermanos, ¿verdad? Ya desde que Cristo fue a la cruz siempre ha habido hermanos. Ustedes saben que acá en el mundo nos llaman hermanos. Los inconversos, los que no creen, no, son de los hermanos. Son aleluyas, ¿verdad? No hay nada peor que le puedan llamar a uno más que no, es una aleluya. ¿Se dan cuenta que al decir aleluya están glorificando el nombre de Dios? Están glorificando, que me llamen aleluya cuantas veces quieran, porque Dios se goza al oír. Oh, por ahí andan unos nuevos, oigo unas voces nuevas que me están diciendo aleluya, ¿verdad? Amén. Para un aleluya yo tengo un amén. Así sea, Dios sea bendecido. Pero entonces Pablo, ¿verdad? Pablo les quería hablar y ellos renuentes no querían oír. No querían oír. Vemos entonces, ¿verdad? Como padres de familia sabemos que cuando un hijo o hijo es desobediente, nos causa pena, tristeza, frustración o distracción también. No podemos concentrarnos en lo que tenemos que hacer sabiendo que un hijo o hija anda por mal camino. No queremos ver que se pierda por andar en mala compañía. Y es necesario aplicar disciplina para corregir al descarrilado. Pero no solo los jóvenes se descarrilan, ¿verdad? Ya lo mencionamos. También como adultos hay veces que nos vamos por mal camino y como niños caprichosos Jehová tiene que corregirnos para que veamos la luz. ¿Cuál es la luz? ¿Cuál luz? Porque está bien que dice anda en tinieblas, pero las tinieblas son espirituales. Y la luz es la verdad de la palabra de Dios. Es lo que nos trae la luz. Es lo que nos hace ver claramente. Con la palabra dentro de nosotros no hay oscuridad. Cuando hay la palabra de Dios, no existe la oscuridad. Porque esa palabra es la luz para nosotros. Entonces, ya me perdí, ¿verdad? La luz es la verdad y la verdad trae convicción, la cual nos hace ver que lo que está erróneo en nuestras vidas, ¿verdad? Hay que corregirlo. Dios quiere darnos, pero hay veces que ponemos barreras, las cuales impiden el flujo de su generosidad y cesan las bendiciones. ¿A quién culpamos? ¿A quién culpamos inmediatamente? ¿A quién culpó, por ejemplo? ¿Verdad? Siempre regresamos a este pobre Adán. Adán, vino el Señor, ¿comiste del árbol ese? ¿Se fijan que no contestó él la pregunta? No contestó la pregunta. Lo que Dios le preguntó fue, ¿comiste tú de la fruta del árbol que yo te dije que no comieras? Y él dijo, la mujer que tú me diste, aquella, fue la que me hizo comer. ¿Verdad? Ya le decía. ¿A quién culpó? A la mujer. La mujer, la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Yo estaba rete bien, la serpiente vino y me engañó. Otra vez ahí va. ¿A quién acusaron? ¿Al culpable? No, la serpiente, ni modo, vio por todos lados y no había nadie más a quien culpar, ¿verdad? Se tuvo que, la culpa le cayó encima. Pero todos tuvieron culpa. Eva, porque dejó que su orgullo la dejara engañar. La dejar que fuera engañada por la serpiente. Así empezó la serpiente entonces, ¿verdad? Le tiró así una piedrita en el orgullo y el orgullo se levantó. Pero pues, Dios no dijo eso. Al contrario, si tú comes de esa fruta, de ese árbol, vas a ser como el Dios viviente. Tú vas a ser como el Dios, por eso no quiere que comas. Se creyó Eva de la serpiente. Dios nos da su palabra y viene siempre alguien que, no, a mí que no me la cuenten, ¿verdad? No, no, no. Eso de que no, de que tienes que ser bueno, de que tienes que andar siempre con las manos aquí, pues si nadie nos dice que tenemos que andar con las manos aquí cruzadas, que tenemos que andar de niños buenos, ¿verdad? Sí tenemos que ser obedientes, pero solo a la voluntad de Dios, solo a la palabra de Dios, es a quien tenemos que ponerle atención. No tenemos que estarle poniendo atención, por eso andar siempre viendo a ver el pastor qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que dijo el pastor, porque hay veces que este pastor también comete errores. Hay veces que este pastor también necesita que el Señor me corrija. Y tengo que recibir esa corrección sabiendo que es para mi bien. Y no solo eso, sino que por el simple hecho de que yo me paro aquí al frente de ustedes, mi error puede causar que uno de ustedes también vaya a entrar en error. Es por eso que Dios o me corrige y lo acepto, o me corre. Uno de los dos. Yo prefiero que me corrija. No quiero que me corra. No quiero oír, como dice en el Nuevo Testamento, esas palabras que Cristo les dijo: el que no me ha obedecido, el que no me ama, el que no guarda mis mandamientos, cuando él venga entre mí, yo le diré, apártate de mí, yo no te conozco. Apártate de mí, no te conozco. Al contrario, yo quiero oír las palabras que dicen: bien hecho, buen siervo, bien hecho. Entra aquí al paraíso, entra a donde mi Padre te conoce, porque yo ya le hablé de ti. Qué bonito saber que Cristo mencionará nuestro nombre ante el Padre. Óigame, qué mejor regalo podemos recibir, qué mejor esperanza podemos tener, que nos espera en el cielo Jesucristo con los brazos abiertos, y el Padre, que conoce nuestro nombre, también nos espera, porque hemos sido obedientes. Amén. Qué hermoso saber todo eso. Dios quiere darnos, ¿verdad?, tanto. Pero hay veces que ponemos esas barreras, ¿verdad?, nosotros mismos. Cuando nos culpamos nosotros mismos, es muy rara la vez, lo hacemos tratando de disminuir, ¿verdad?, lo que hemos hecho mal. Sí admitimos, sí pasé por ahí, pero no entré. Es como ustedes recordarán cuando el presidente Clinton le preguntaron que se había fumado marihuana. Dijo: pues sí me puse el cigarro en la boca, pero no lo inhalé, ¿verdad? ¿No? El humo no llegó a mis pulmones. Por favor, joven, si no nací ayer. ¿Cómo que se puso el cigarro a la boca? Adiós. ¿Quién se lo va a creer? ¿Y por qué no pudo entonces decir: sí, claro, pues tantos que lo hicieron, ¿verdad? Afortunadamente no agarré el hábito. No lo hice de todos los días. Fue una vez ahí experimentando con el resto de los muchachos. Pues es lo que hacíamos, es lo que hicimos, ¿verdad? Yo agarré la botella de cerveza y nada más me la puse así, pero no abrí los labios. Óigame, si no estamos aquí por tontos, yo estoy aquí por viejo, no por tonto. ¿Verdad? A los 78 años que el Señor me ha concedido, algo me ha dado de bueno. Algo, no mucho, pero algo. Me ha dado el don de poder recibir su palabra. Me ha dado la bendición de su presencia. Me ha dado la bendición de poder discernir. Decía un pastor ayer que estaba escuchando, dice: fácilmente se puede discernir cuando una persona te está dando un complemento serio, está él hablando de todo corazón y diciendo: de veras que tú eres bueno. Y cuando otro te dice: ay, qué bueno eres. No. De veras que no hay otro como tú. No, ya sabiendo que sí hay, como no, hay muchos. Pero el que le está diciendo eso quiere conseguir algo, ¿verdad? Quiere engañarnos para que estemos así un poco más más suavecitos para recibir lo que nos, el hachazo que nos van a mandar. Hay que estar siempre en guardia, hay que estar siempre alerta de la verdad, de no dejarnos caer en tentación, porque la tentación nos rodea constantemente. Vamos a leer lo que aconteció con Naamán en el libro de Reyes, capítulo 5, del versículo del 1 al 14. Segunda de Reyes, y ese era como hemos estado, el capítulo 5 del 1 al 14. Segunda de Reyes. Dice: y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenía en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Así es que lo veían con dos vistas. Primeramente lo veían como un hombre de guerra, como un hombre valiente, como un hombre grande, como un capitán, pero un leproso. Un leproso que nadie debe tocar, porque se pueden contagiar, ¿verdad? Qué lástima que sea tan bueno, porque está tan malo. Híjole. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. O sea, la esposa de este hombre tenía como sirvienta a esta doncella que se habían llevado de Israel. Y ella dijo a su señora: ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Él lo curaría. Si pudiera estar allá. Pues sí, ¿verdad? Y si uno tuviera alas, pues podríamos volar. Pero no estaba allá. Estaba en Aram. Y el profeta estaba en Israel. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata. ¿Saben cuánto? 10 talentos es un montón de valor, mucho. Y 6,000 siclos de oro. O sea que ya estaba, noten cómo ya están preparando en fe, porque están preparando un regalo para el que lo va a sanar. ¿Se lo notan? Lo va a sanar. Él va a ir y lo van a sanar. Ya preparó plata, ya preparó oro y 10 mudas de ropa, dice. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Se lo mandó al rey. Un rey, ¿a quién anda viendo? Anda viendo a los que cuidan ahí las ovejas. Anda viendo a los que andan limpiando las calles. No. Un rey solo trata con otro rey. Él no se quiere bajar, no quiere reducirse acá a los peones, ¿verdad? Él no va a hablar con las personas de baja categoría. Mandó una carta al rey. Ahora fíjense lo que pasó con el rey. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos, se asustó, le dio temor y dijo: ¿acaso soy yo Dios? ¿Cómo es que me piden que cure yo a este capitán del ejército, a este hombre tan importante? Además de eso, ¿y quién dijo que yo sabía nada, que yo sabía sanar a la gente, que yo podía, que yo tenía ese tipo de poder para dar muerte y para dar vida, para que este me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Si pudiera curar yo de lepra, pues ya hubiera curado a todos los leprosos que viven aquí en Israel. Pues no, ¿para qué voy a esperar que venga este hombre de tanta importancia? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo, porque me está proponiendo que si no curo esto, él lo va a ver como un rechazo, ¿verdad? Que me están rechazando. Este hombre me está haciendo a un lado, este me está haciendo menos, porque no quiere curar a mi siervo. Dice, anda buscando pleito conmigo. Es lo que está haciendo aquel rey de Aram. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Que hay profeta en Israel. Él oyó lo que le pasó al rey, corrió la voz, ¿verdad? Ahora sí nos va a caer algo feo. Al rey lo han retado. Es como lo interpretó él. Lo han retado. Porque él sabía que no podía sanar, que no tenía el poder para sanar a ese hombre. Pero el profeta huyó y dice, no era para él la carta, era para mí. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, otra cachetada que le pusieron al capitán este. Primero el rey dijo, yo no hago eso, eso no es mi trabajo. Ahora el profeta le manda un sirviente, un mensajero de él diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Ahí es el plan, simple, conciso, vese al Jordán, lávate 7 veces y te vas a restaurar, es todo. Le mandó el mensaje con un mensajero, no fue él mismo. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Ahora Naamán tenía el plan, o sea que si no viene el profeta y pone su mano sobre mí y soba aquí donde tengo la lepra, pues no voy a sanar. Ya tenía él un plan, o sea, no estaba esperando ver cómo el profeta lo iba a curar. Él ya tenía su plan. Él es el que tiene que salir aquí, verme a mí, ver que yo soy un personaje y va a hacer lo que necesita. Y Eliseo, no, le mandó un, dile que vaya allá y que se le haga 7 veces y se acabó y ya va a quedar sano. No era ninguna gran cosa para Eliseo. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo el consejo de Dios. Dios era el que lo iba a limpiar, no Eliseo. De modo que Eliseo solo le estaba pasando la palabra por conducto de un mensajero, ¿verdad? ¿No son el Abañá y el Farar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellas y ser limpio? Dice, ¿no puedo regresar a mi casa ya y mejor me lavo en aguas limpias en vez de venir aquí al charco? Porque es lo que consideraban el Jordán. Y en realidad, cuando fuimos a Israel, está sucio el Jordán, está sucio. Hay veces que pasan por ahí botellas o pasa un papel o pasan cosas entre el agua. Cuando estaba el pastor Charlie bautizando a la gente que se quería bautizar en el Jordán, le pasaban los pescadotes así, le pasaban por las piernas a veces. Uy, nomás se veía que, ¿y este? ¿Y qué trae? ¿Le están dando qué toques ahí de algo? Porque se movía de repente, pasa un pescado por ahí, o pasaba una basura, o algo. Estaba empuercado. Y ahí donde tienen un lugar para bajar, ¿verdad? Hay escalones, y ahí van de diferentes ministerios, y ahí es a donde se bautizan. De modo que se ve el agua sucia. Entonces este Naamán, cuando veía ese río, si allí está sucio, ¿cómo quiere que yo me meta allí? Yo, si yo me baño en tinas de oro, ¿verdad? A mí vienen y me ponen agua limpia y me limpian otros. Yo no ando metiéndome ahí en ese charquero. Entonces, y dio la vuelta y se fue enfurecido. ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la necesidad? Sanidad. Él buscaba sanidad. Quiero ser sano de esta lepra. El profeta le manda a decir, así es como te vas a sanar. Así es como se va a restaurar tu piel. Y él lo único que vio fue el insulto. Fue el insulto. ¿Cómo que no salió ni él a decirme eso? ¿Y ahora quiere que me meta en ese charco? Como dijo el cholo, ¿verdad? De él. No, señor, yo no me meto allí. Y ahí va enojado. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, por ejemplo, ir a matar 1,000 personas, lo hubieras hecho. Dice, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? ¿Se dan cuenta? Pudo discernir un hombre que no tenía la importancia que tenía este capitán, que Dios lo iba a sanar. Ellos pudieron discernir la necesidad que había, que obedeciera nada más. Ser obediente es todo lo que se le requería. Ser obediente iba a sanar. ¿Cuánto quería él esa sanidad? Ustedes saben muy bien que la lepra sigue caminando, ¿no? La lepra no se contiene nada más en un lugarcito. Sigue caminando. Sigue progresando. Y al fin se va deteriorando, se le van cayendo los pedazos a uno. Entonces él bajó, accedió a lo que le estaba diciendo el siervo de él. Bajó y se sumergió 7 veces. Imagínense la 5ta vez que se metió y salió. Todavía está la lepra. Dijo que 7. Más ahí va otra. Mira, no ha cambiado nada. Ahí va la 7ª. ¿Qué dice? Se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. 7 veces y salió limpio, hermanos. La obediencia trae bendiciones. La obediencia trae lo que Dios quiere darnos. Bendiciones, hermanos. Naamán fue a buscar su sanidad, pensando que se respetaría su posición de general del ejército y se le trataría como un gran personaje que él pensaba ser. No quería aceptar entrar en el río Jordán, pues esto lo consideraba como un río sucio. Y después de todo, él era un gran general que merecía algo mejor, según él. Hasta eso. Todavía lo iban a sanar y todavía se ponía sus moños, ¿verdad? No, no, señor. ¿Cómo me voy a meter ahí en el agua sucia? ¿Quieres la lepra? ¿Quieres más lepra? Entonces métete. No, pero es que mira quién soy. ¿Quieres la lepra? Hay que seguir enfocando, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? La lepra. ¿Cómo se le quita? Métete ahí. Se acabó. Todo lo demás no tiene valor, no tiene sentido, no tiene por qué darle importancia. Métase ahí ya, salga de ahí. Todavía iba a ser sanado y quería retener el control de cómo y dónde recibir su sanidad. ¿Cómo somos necios, verdad? A veces. No todos. No todos. Algunos de ustedes. Imagínense que este hombre viene al profeta con la piel blanca por la lepra, la cual lo deforma a uno. La lepra se come la piel y el leproso empieza a perder partes de su cuerpo. Óigame, si yo me encuentro padeciendo de esta enfermedad y alguien me dice que hay manera de ser sano, hago lo que se necesite, sobre todo si me dicen, esto es lo que Dios me ha dicho, te va a sanar. Porque Él ya sabía, acá arriba nos dijo, acá arriba en mi página, ¿verdad? Pero dice que Él reconoció que el Dios de Israel lo iba a sanar. Reconoció que Dios lo iba a sanar porque preparó regalos que traer con él. De modo que venía con la completa confianza de que iba a ser sano. ¿Qué lo detuvo entonces de no quererse meter al río? ¿Qué lo detuvo? Orgullo. Puro orgullo es lo que era. Simplemente orgullo. Porque era un personaje muy grande. Hizo a un lado todo lo que él sabía ya. Dios de Israel te va a sanar. El Dios de Israel es el único que tiene el poder para sanarte. Lo hizo a un lado y puso su prestigio y su posición en primer lugar. Pero Dios es muy grande, hermanos, como nos enseña la verdad y nos hace caer de rodillas cuando necesitamos recibir el reconocimiento de quién es el que está en control. Otra persona en la Biblia a quien Dios bendijo fue a Abigail, o Abigail, quién sabe cómo lo pronunciarán, Abigail. Veamos cómo fue bendecida. La historia está un poco larga, pero instruye muy bien, de modo que leámosla. ¿Se acuerdan al principio cuando empecé el año pasado que sentémonos de los siete monos? En el libro de Primera de Samuel, el capítulo 25, Primera de Samuel, capítulo 25, y empezamos a leer, y dice: y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel, y el hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel, visitad a Nabal y salúdenle en mi nombre. Y le diréis así: ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis mozos hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Entonces esperaron, ahí están parados, ¿verdad?, esperando a ver qué nos va a dar este señor. Lo que les dio es lo siguiente: pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. ¿He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dársela a hombres cuyo origen no conozco? ¿Ustedes quieren que yo les dé eso sin saber quiénes son, de dónde vienen? Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron, perdón, todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres: ciñanse cada uno su espada. Y cada hombre se ciñó su espada. David también se ciñó su espada. Y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron con el bagaje. Mas uno de los mozos avisó a Abigail. ¿Abigail era quién? La esposa de Nabal, la que era inteligente y hermosa de apariencia. Mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, y él los desdeñó. O sea, los hizo menos y los corrió y no llevaron nada. No les ayudó. No los bendijo con algo de tanta abundancia que tenía este hombre. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron, ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos. Mientras estábamos en el campo, como muro fueron para nosotros tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Entonces, ahora pues, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa, y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre asnos y salió a buscar a David. Voy a recordar eso porque el tiempo no nos permite leerlo todo. Tengo otro pasaje que quiero leer de la Biblia. Lo que sucedió es que Abigail reconoció que el personaje de su esposo los había puesto en peligro de morir, porque al rechazar a los hombres de David, ahora David iba a venir contra ellos, iba a tomar venganza sobre toda la casa y no iba a quedar ni uno de ellos vivo. Ella entonces tomó de la abundancia que tenían en su casa, subió en el asno y corrió para encontrar a David. Cuando David se encontró con ella en el camino, ella se bajó del asno y se tiró enfrente de David, le pidió perdón en nombre del esposo y dice: es un hombre muy duro, no lo tomes en cuenta, por favor. Recibe mejor esto que tú habías pedido. Nadie me lo comunicó a mí, sino que un siervo después me dijo que te habían rechazado. Recibe esto, por favor, y no vayas a derramar sangre sin necesidad de hacerlo. David entonces reflexionó sobre eso. Él pudo ver, ¿verdad?, que, ok, pues, ¿para qué voy a matar gente? Si aquí está lo que buscábamos. Entonces dijo: ok, ahí muere la cosa. Y gracias por darme la oportunidad de no derramar sangre, porque viniste aquí y nos has honrado con tu presencia y con estos regalos. De modo que David supo darle las gracias, ella se regresó a su casa y estaba en la fiesta, pero ya habían llegado los mariachis, ya estaban, ya ven cómo se pone la fiesta, ¿verdad? Pero ya estaban todos muy entrados y estaban borrachos. Y el esposo estaba borracho, de modo que ella no le dijo nada de lo que había hecho hasta el otro día. Al otro día, que andaba él medio sobrio, ya medio cuerdo, le dijo todo lo que pasó, todo lo que había pasado, y que por poco y los matan a todos. Dice que se le endureció el corazón del temor que le dio, y a los pocos días falleció. Murió Nabal. ¿Por qué? Por lo duro de su corazón, por lo duro de negarle ayuda a una persona que lo había protegido por los años que ellos habían estado en esa área, que David y sus hombres habían protegido no solo su propiedad, sino a su gente. Y ahora, al pedir algo de auxilio, algo de ayuda, ¿verdad?, les negaban. Entonces, iba a morir Nabal, y el temor que le dio saber lo cerquita que le andaba la muerte, murió. David se dio cuenta que había muerto. Le mandó el pésame a Abigail, pero también le planteó algo. le plantó más bien y dijo: quiero que seas mi esposa. Y la recibió como esposa del rey. ¿Fue bendición para Abigail o no? Ya que se le había muerto ese pues hombre, ¿verdad? Se me ha abierto una otra puerta, se ha abierto, porque el Señor cierra una puerta pero abre otra, ¿verdad? Le presentó David y no fue que véngase para allá. No. Él le pidió que si fuera su mujer y ella aceptó, de modo que fue mujer de David, del rey David. Cuando él llegó al trono, obviamente Abigail era una de las esposas y vino a disfrutar de toda la abundancia que el rey hubiera tenido. Pero se dan cuenta que ella fue la que actuó como Dios hubiera querido que se actuara, bendiciendo a alguien más también, y la bendición se le iba a regresar. Lo que quiero que leamos es en el libro de Proverbios. Ustedes conocen esta escritura, pero la vamos a leer. Está en el capítulo 31 y empieza en el versículo 10. Capítulo 31 y versículo 10. Y dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea que la ven a ella como algo sumamente especial. Es una mujer virtuosa. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. ¿Se dan cuenta? El marido sabe que por su esposa él recibe bendiciones, él recibe ganancia, porque su esposa es ese tipo de mujer. Dice: le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche, o sea, tempranito antes de que sale el sol, ya se levantó la mujer virtuosa. Ya se levantó. Y da comida a su familia y ración a sus criadas. Cuida de todos. Considera la heredad y la compra, y planta viño del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. O sea que se anda móvil, anda movilizada, se anda moviendo, no está sentada esperando que le vengan a servir. Ella es la que anda sirviendo, ella es la que está cuidando de sus bienes, ella es la que está cuidando de su casa. Similar a Abigail, a lo que hizo esta mujer que salvó a toda su familia y a toda la gente que trabajaba con ellos. Dice: ve que van bien sus negocios, ¿verdad? Su lámpara no se apaga de noche. ¿Por qué? Porque ella cuida que haya suficiente aceite en ello. Siempre está al corriente de todo lo que pasa en su casa. Parece que es mucho trabajo, ¿verdad? Pero por eso es que es virtuosa. Amén. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Y yo tuve que buscar esas dos palabras en el diccionario porque no sabía lo que eran. Pero en inglés pues sí las conocía, pero en español no. Pero en fin, prepara el hilo, ¿verdad? Para tejer. Estos son dos artículos que se usan para preparar el hilo. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, al necesitado. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. O sea, ella sabe prepararlos, ella sabe cuidar de ellos, sabe vestirlos. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. tenían el hábito de sentarse en la puerta, los ancianos o los importantes de la ciudad, toda persona que entraba y salía, ellos se daban cuenta qué es lo que estaba pasando. Pero allí en ese grupo de gente que se sentaban en la puerta, lo conocían a él por lo que era su esposa, por lo que su esposa hacía, lo conocían a él. O sea que ese es el Señor. Ese es Víctor, el esposo de... ¿verdad? Así lo conocían. Este es Eunice. Y este señor es el esposo de Eunice. Así lo conocían. Por lo que era ella. O sea que ella le traía honra al esposo, como se portaba. Dice, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir. ¿Por qué? Porque está preparada, porque siempre se prepara, prepara para todo, no solo para ella, para toda su familia, para toda su casa. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. ¿Cómo quisieran todos los padres hoy que sus hijos les llamaran así también, verdad? En vez de, ¿cómo que no hay dinero? Pues yo necesito esto, yo necesito aquello. No, no, me voy. Allá en la casa de Federico, allá sí tienen, pues, ¿por qué tú no? En vez de, a ella la llamaban bienaventurada. Bendita sea mi mamá porque cuida de todos. Qué hermosa madre tengo. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Se dan cuenta? Sí hay más que una. No hay solo una mujer virtuosa, pero esa mujer sobrepasaba a todas por su manera de ser, por lo que hacía. Engañosa, ¿qué? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Amén. Esa es la mujer virtuosa de Proverbios. Ahora, consideren que el que lo estaba escribiendo era el rey Salomón. Pues él quería de lo mejor, ¿verdad? El rey Salomón tenía todo de lo mejor y tenía todo en abundancia. El rey más rico de toda la historia. El rey más sabio de toda la historia. De modo que él estaba viendo de la manera que él veía lo que se tomaría en una persona para ser considerada la mujer virtuosa. Pero me supongo que todas las cosas que ha puesto aquí eran algo que hacían las mujeres en ese tiempo. Que si una mujer encontraría, porque pregunta primeramente, ¿quién puede conseguir una mujer virtuosa? Así como esa que voy a describir ahora, ¿verdad? ¿Quién podría encontrar eso? Probablemente lo sabía. Pero él lo puso aquí como más bien, busquen esto, busquen esto. Ella buscaba a Jehová, aquí en el fin de la lectura, ¿verdad? Nos dice, ella buscaba a Jehová, ella sabía de Jehová, ella conocía, de modo que no era algo nuevo, no era algo que no conocía ella nada. Ella conocía a Jehová, nosotros conocemos a Jehová, y le damos la misma importancia a Jehová en nuestras vidas. Le pedimos que Él nos guíe y Él nos diga todo lo que hay que hacer. Muchas veces no, hermanos. Muchas veces hacemos lo que queremos, ¿verdad? ¿Cómo van a venir las bendiciones? ¿Cómo nos van a llover las bendiciones si andamos por el camino que nosotros hemos escogido y no el que Dios nos ha puesto? Porque Él nos dice, aquí voy a bendecirte en este camino. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? se ofrecen las bendiciones. Y ahí anda el hombre. O ahí anda la mujer. Pero aquí es a donde te voy a bendecir. No, 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 allá va. Nuestra voluntad ante los ojos del Señor no son nada. Es la voluntad de Él la que cuenta. Es la voluntad del Señor la que tenemos que seguir, la que tenemos que escuchar. ¿Qué es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Dime, porque yo no quiero salir por ahí por otro lado y perderme como andaba antes. Ahora que he salido a la luz, no quiero regresar a las tinieblas. Amén. Ahora que veo la luz, ahora que veo la verdad, que veo lo que es amor sincero, que es el tuyo, no quiero nada de lo que antes había en mi vida. Es por eso que es de tanta importancia que leamos diario este, el manual, ¿verdad? El manual que se nos ha dejado, el manual que se nos ha dado para que nuestras vidas tengan buenos resultados y las bendiciones de Dios sigan cayendo sobre nosotros. Amén. Vamos a orar mientras preparamos para la música para despedirnos.